Conducción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Y en este mismo momento irrumpen las voces de Patricio Barton y de Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Estamos en perfectas condiciones.
Bueno, por favor, comunicarme las vivencias de las últimas 24 horas para ponernos de acuerdo acerca de los contenidos de esta, esta venganza de hoy.
¿Sabe que una cosa que quizás sea una nota al pie en este programa? Sí. Es que estoy cazando lombrices, porque me pasaron una forma, que es poner una banana adentro, sí, adentro de una media mojada. ¿Me sigue?
¡Uy, qué lindo! ¿Para qué?
Sí,
para
hacer un chiste. ¡Rico!
Y enterrar la banana.
Ajá.
Y esperar... dos días.
Espera que caiga alguno.
Y no sabe lo eficaz que es el método.
¿Y qué? ¿Se meten las lombrices?
¿Qué pasa con las lombrices?
Se mete por la media.
Claro, se meten adentro de la media porque se van a comer.
Ah, usted la media la deja abierta.
Sí.
Claro, sí, sí. Usted la deja abierta la media y además.
Y después lombrices. Agarra la media y saca las lombrices. ¿Y con la banana qué hace?
No. Ya se la comieron, la banana.
La banana ya está medio comida, medio podrida, ya estuvo enterrada.
¿Y qué hace? La pregunta principal sería, ¿qué hace con las lombrices?
Bueno, las lombrices las junto porque usted sabe que yo hago compost.
¿Compota?
Composta de lombrices.
Compost. Entonces... los residuos orgánicos se los van comiendo las lombrices, hacen compost, que uno después utiliza como fertilizante, pero necesitan lombrices que se reproduzcan. Y la lombriz,
claro,
así como es de hermafrodita,
sí,
necesita, acá se puede hablar con todas las letras,
sí,
¿no?
Somos gente, sí, grande y un poco pervertida también, así que...
Necesita de la cópula, de todos modos.
¿Y quién no?
Por más... Bueno, pero lo que pasa es que la lombriz está sola, no conforma pareja, digamos. Ella sola hace...
Al revés, lo que le estoy diciendo, que porque hay una confusión con eso, que por ser hermafrodita, parece,
claro,
que directamente se
autoabasteciera. Es hermafrodita, pero no estúpida.
Si es hermafrodita, se embaraza sola. Eso quiere decir.
No, señor, mire, se lo voy a explicar, si quiere le hago un dibujito.
Sí, a ver. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es una lombriz o una banana?
No, o una media.
Las lombrices que participan del acto...
De este happening.
Sí. Sí. Es como que dan marcha atrás cada una. Con la parte, tienen cabeza supuestamente, con la cabeza para adelante, y la parte masculina de una va, sí, con la femenina de la otra y viceversa, ¿se entiende?
Claro, yo me imagino que tienen los órganos genitales, al ser hermafroditas tienen uno en cada punta, los órganos genitales.
No, en la punta.
De una punta varón y de otra punta mujer.
No, en una sola punta tiene los dos. Tiene la cabeza en un lado.
Sí.
Sí.
Y lo demás en el otro.
Y la acción en otra, sí. No sé dónde tenés la cabeza, Osvaldito.
digamos que es masculino y femenino por atrás, como sería para nosotros, para que se entienda, digo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
quedó claro.
Se produce un doble acoplo.
Mantenga la prudencia que hemos venido conservando hasta ahora, ¿no?
Mire que los chicos están de vacaciones.
Claro.
Mire, yo no he visto copular a las lombrices, pero sí me tomé el trabajo de buscar
bien. Poner una banana en una media.
Sí, por supuesto, pero además de eso, me tomé el trabajo de buscar información y encontré videos en internet,
ajá,
en YouTube, uh-huh, en donde hay registro de esto que le estoy diciendo.
Bueno, ¿no? Bueno, mientras lo mire a cuarto cerrado,
claro,
no hay ningún problema.
Claro.
Señor, es la naturaleza, por favor.
Sí, no, bueno, pero... cuidado porque si lo pescan subiendo esas cosas,
sí, sí.
Lo pueden multar, lo pueden inhabilitar.
Yo no subo nada, señor, simplemente miro, me informo, amplío los horizontes para saber...
Sí, sí, como cualquier pervertido.
Para aprender todos los días algo nuevo, ¿no vio que se,
sí, sí,
se aprende todos los días algo nuevo?
Bueno.
Bueno, y ahí las tengo a las lombrices en mi compostera y recomiendo mucho el método de la media, ¿eh?
Hay quien vende lombrices,
sí,
claro, para la pesca.
Para la sí, pesca. Señor, a los costados de la ruta.
A la costada de la ruta. ¿Usted quiere comprar lombrices? Va al costado de la ruta.
Pero veo que a veces... Se...
Deme, no sé si lo venden por kilo, por unidad.
No, me imagino que se vende así al voleo, ¿no?
Que sí,
muy cerca en la zona de Zárate, Brazo Largo, ahí va a encontrar...
Sí, no, ahí perfecto. Están prácticamente todas las internacionales de la lombriz.
Pero usted sabe que muchas veces está el cartel, pero no están los tipos.
No me diga.
Dejan el cartel. Dejan el cartel, y yo muchas veces busqué al tipo.
Y no estaba.
Y no estaba, señor. ¿Dónde está?
Y no sé. Estaría enterrando una media con una banana.
Bueno, sí, porque hay productores de lombrices, ¿eh?
Sí. ¿Quién se los va a
vender? Bueno, sin ir más lejos, dicen que es el alimento del futuro, ¿eh?
Sí, y la Argentina está muy bien posicionada.
Sí.
Es uno de los países donde se da mejor la lombriz.
Pero, sin embargo, tengo entendido que la lombriz es californiana en su origen.
Bueno, pero aquí también hay...
Prospera, usted
¿qué,
dice...
¿Qué conviene? ¿Que el país sea seco, húmedo?
Húmedo.
Sí. Y no muy rocoso.
Claro.
Claro, más bien mucha...
Porque
mucha
la lombriz, ¿cómo hace a taladrar la roca?
No puede, eso
necesita no mucho del loes.
Sí.
Así que, bueno, la Argentina es de los países más ricos en loes, en esa y en humus. Esas capas que hay en las llanuras, la china,
bueno,
por ejemplo.
Pero el humus se lo hacen las mismas lombrices, ¿eh?
Bueno, por eso mismo le digo.
Sí.
Pero a partir del loes.
Sí, señor. O sea, es causa y efecto la lombriz a la vez.
Bueno, mire, hablando de lombrices, yo tengo un informe. Atención, nuestros oyentes pedados.
Sí.
Porque hay un informe completísimo. Soluciones... para la calvicie, soluciones de toda índole.
Al fin.
Muy bien, muy bien.
O sea, ¿qué opciones existen en la batalla contra la calvicie?
Está muy bien.
Y aquí tenemos, según el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido, la calvicie de patrón masculino, o sea, vos trabajás en un lugar, la calvicie del patrón...
No, señor. Es la calvicie
al 30% de los hombres menores de 30 años. Y aumenta.
Son bebés.
Aumenta a cerca del 80% en mayores de 70. Quiere decir que en Inglaterra son casi todos pelados.
Por lo que dice, sí. Ahora, en esta estadística, usted está contando a los menores de 30 y a los mayores de 70... Ahora, ¿los espera a que los de 30 cumplan 70 o los encuesta a todos a la vez?
Los encuesto a todos a la vez.
Claro.
Y supongo que a todos le va a ir más o menos lo mismo.
Lo que me imagino que esa estadística, en el rango que está entre medio de los 30 años y los 70, el tema de la calvicie es, bueno, al que le toca, digamos.
Claro, va aumentando.
Claro.
Ahora, generalmente el 30% que ya era pelado a los 30, sí, al llegar a los 70 sigue pelado.
Y sí, claro, por eso,
claro, no es que cambia todo el asunto.
No le va.
Y empezamos, claro, a contar otra vez de cero, no.
Claro, pues si no me lo están contando dos veces, por eso le preguntaba.
Exactamente. Y a no, usted y ya no... lo conté, ya viene el señor pelado a los 24.
No, señor. Además, da la impresión, por cómo está planteado el informe, uno podría interpretar que entre los 30 y los 70 años la gente le crece el pelo y después se le cae.
No, podría uno interpretarlo, pero estaría mal. Ahora, muy bien, ¿cuál es la causa? Dice, la causa es una enzima.
¿Cómo?
Una tipo enzima.
No, no, una enzima con Z.
Ah, enzima con Z. Cuando a mí me dice es porque tiene una enzima, sí, le digo, bueno, dígale que se baje. No,
lo felicito.
Una enzima que se llama 5-alfa-reductasa, que está presente, casualmente, ¿qué tal?
Sí.
En la base del folículo piloso.
Claro.
Y bueno, esta enzima sintetiza una hormona de porquería y viene un proceso, en una palabra, te quedas pelado.
Bueno, sí.
Claro, pero lo iba a explicar mejor.
Es que es todo es químico, porque, ¿verdad?
¿Sabe qué pasa? Los folículos se encogen con esta hormona. Y
claro, el agujerito.
Escribe la Asociación Americana para la Caída del Cabello, dejan de producir cabello cosméticamente aceptable.
Claro, se empieza a achicar el agujero por donde sale el pelo, se empieza a achicar, el pelo cada vez es más finito, más finito.
Claro, hasta que al final es como si no le saliera.
Claro, es casi invisible al final.
Claro.
Ahora, me gusta la expresión de cabello cosméticamente aceptable.
Sí, este cabello, sí, no es cosméticamente aceptable, señor. Sí.
El rostro no es cosméticamente aceptable.
Ahora bien, la calvicie progresiva produce un efecto psicológico en muchos hombres. En un estudio efectuado en 2005, en el que participaron hombres de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, todos pelados o que estaban perdiendo el pelo,
sí,
el 43% sentía inquietud por los efectos de este problema respecto de su atractivo físico. El 22% estaba preocupado por la vida social,
sí,
y el 21% lo vinculaba con sentimientos de depresión.
Sí, sí, sí. No, bueno, lo que me imagino que, claro, muchos creen que al perder el pelo quedan como la cara se avejenta, por lo tanto no tienen...
Es verdad, señor.
Bueno, algunos creen que la cara...
¿Pero por
se
qué?
Avejenta.
¿Por qué es verdad? Si en verdad uno toma más el aspecto, es más parecido a un bebé, porque está pelado.
Sí, sí, sí.
Tendría que rejuvenecer.
Bien. Pelucas y postizos para la calvicie. Es la primera, sí, de las soluciones que ofrecemos. Jay Patel, que es fundador de la empresa de pelucas MH2 Go, es una empresa, sí, sí, de pelucas.
Sí.
Le pusieron varios nombres.
Está sentado en su oficina en el centro de Londres, jugueteando con un lápiz.
Ajá, qué bien.
¿Y qué hace con el lápiz?
Ahora le digo. Mientras tanto, recuerda cómo fue perdiendo pelo. Y dice, vamos a oírlo. Hace unos 4 o 5 años intenté suicidarme.
Dice,
con el lápiz. Con el lápiz. Todo el pelo.
Pero, qué dramático, por favor.
Sí, no deja de jugar con el lápiz.
Sí. Estuve internado durante 3 meses y recibí mucho apoyo. Después conté que tenía peluca y toda la carga que llevaba se aligeró. Dejé de sentirme avergonzado. Ah, porque Patel lleva peluca, pero le daba vergüenza.
Claro, no lo quería decir, pero la gente
se
daba cuenta.
Y bueno, pero no hay que decirlo, qué gracia. ¿Para qué llevas peluca?
Claro, no va a decir. No va a subir al subte y dice, miren, tengo peluca.
Claro, yo no digo nada. Si
claro.
Si tengo peluca, directamente conozco una mina y le digo, soy así.
Claro. Y bueno, pero, no, si usted establece una relación con una señorita como lo está... Usted mismo lo insinuó, yo no lo dije, lo insinuó.
Sí.
En algún momento, si la relación prospera, se va a hacer evidente que usted tiene peluca.
¿Por qué?
No,
y señor, es buena y está bien puesta, ¿por qué?
¿Y cómo la sujeta a la calvicie?
¿Cómo la sujeto? Se sujeta, tiene goma, qué sé yo.
Va pegada. Hay
que preguntarle a Jay Patel.
Pero, señor, discúlpeme, en el fragor del amor erótico...
Sí.
Lo primero que se le va a salir es la peluca.
No, porque la tiene pegada a la cabeza.
La tiene muy pegada, señor.
Pero que con pegamento la tiene pegada.
Que es como una gorrita.
Pero entonces
tiene que estar bien pegada.
Tiene que estar pegada al cuero cabelludo.
Claro, y si tiran, no tiene que salir.
No.
Bueno, la verdad...
yo creo que a la mañana, cuando usted se baña y qué sé yo, se prepara para salir a trabajar, se pone un producto en la cabeza y se pega prolijamente toda la peluca y listo, hasta el otro día.
Hasta ahí lo entiendo, pero ¿y cuál es el momento que lo despega entonces? Porque usted dice que se lo pega cada mañana.
No sé, señor.
Y bueno, está hablando de que tiene algún sistema.
La vida. Para mí se tiene que bañar con peluca y todo.
Pero entonces
se la pegó, ya está, ¿qué voy a hacer?
Pero es un injerto esto ya.
O usted se afeita el pelo cuando
no,
se...
No, pero me parece que a cada tanto se tiene que lavar la pelada.
Bueno, no sé, en todo caso pregúntele a Jay Patel. Dice, Patel es muy atractivo y estaría bien con y sin pelo.
Ah, bueno.
Y sin embargo, mírelo. Haciéndose problemas. Ahora, después de hablarme de la peluca, sonríe, siempre con el lápiz en la mano.
Sí.
Y he convertido algo que era un problema para mí en un modo de vida, afirma. Ah, era para eso, para afirmar. Que tenía...
No, el lápiz.
Que tenía el lápiz, sí.
No, pero ¿qué? ¿Llevar peluca es un modo de vida?
No lo sé todavía. Desde la calle, MH2GO... Parece una peluquería normal, pero una vez que te metes adentro, te dan orientación para comprar pelucas y postizos, y su socia comercial, la socia de Patel, Egita Rogule.
Sí.
Es rumana, ¿qué es?
¿Cómo me gustaría llamarme Egita Rogule? Nacha
Rogule. Comer, Egita.
Las personaliza, o sea, son pelucas personalizadas.
Y sí, claro. porque tiene, a veces hay que recortarlas con una tijera, darle la forma de la cara.
Claro, teniendo en cuenta los parámetros, debe ser los perímetros de estos artículos, son razonables. $800 la primera compra. Y sí. 400 por cada sistema siguiente.
Pero claro,
cada uno debería
siguiente.
Durar entre 4 y 6 meses.
Ah.
Perdón, yo creí que una peluca era para siempre.
No, vio que no.
Vio no, entonces joder. Que tiene algo parecido a lo que estábamos diciendo nosotros.
Sí. Un pegamento así. Pero
y
ahora yo
que te lo pegás y el día que te bañás tenés que comprarte otro.
Claro, lo que pasa es que a los 4 meses tiene que ir a ponerse el nuevo sistema.
Sí, pero está bien,
no lo explica, ¿eh?
Uno va a la peluquería igual más seguido. Ahora, yo estoy muy interesado en esto de H2 Go, o como se llame.
Sí.
Ahora, ¿cómo es el primer día? Porque si usted quiere ocultar que tiene una peluca, hay un primer día en donde usted pasa de ser pelado a ser un tipo con jopo. ¿Cómo explica esa situación? ¿O se hace un viaje?
Bueno, yo creo que para mí el que empieza a usar peluca cambia de relaciones, cambia de vida...
No, porque usted 2 o 3 meses antes de comprarse la peluca empieza a usar gorra.
Ah, claro.
Y cuando se compra la peluca, también durante varios días sigue usando la gorra.
Claro. Entonces le dice el de la gorra, el de la gorra.
Sí. Ahora, ¿y no venden gorra?
La gorra
y tiene pelo.
Cuenta.
Claro.
¿No venden gorra ya con pelo? Vio que hay gorras que traen cosas de...
Con el pelo abajo no estaría mal.
Claro, que uno ya se calza la gorra y ya tiene...
Claro.
Una melena.
Ahora, para mí es caro todo esto, ¿eh? Una persona que tiene un sueldo mínimo, vital y móvil, no gana para peluca.
Y bueno, pero... $800 cada 4 meses.
Mire, está cada dólar está bien gastado en eso, ¿eh? En peluca.
Sí, porque ¿sabes cómo te cambia la vida? Eso me lo dijo a mí Patel. Bueno, otra manera son los trasplantes.
Sí, eso se usa muchísimo.
Moda, ¿eh?
Sí, se usa muchísimo. Sí.
Y aquí tenemos que hablar con Nadine Udin Han, que es director de la clínica capilar Harley Street Hair Clinic en Londres. Y este muchacho, Nadine Udin Han, sabe lo doloroso que puede ser perder pelo. Claro, especialmente cuando te lo arrancan.
Sí.
Y me enseña una foto de un hombre prácticamente calvo, guapo, ligeramente cohibido.
Sí.
¿Cómo sale que es cohibido en la foto?
Sí, es raro. Porque uno precisa por lo menos 3 fotos para ver que se cohibió.
Han se sometió al método de trasplante capilar llamado extracción individual de folículos.
Sí, pues, sí, señor.
En el que se especializa su clínica hoy. Todos los trasplantes capilar se basan en el principio de dominancia donante.
Sí, señor.
¿Qué es eso?
Que usted se saca de un lugar propio, pero abundante. Hay lugares del cuerpo en donde usted es peludo. Y eso le puede servir para cubrir partes más raleadas, como la cabeza.
Claro, dice que el folículo continúa creciendo como si estuviera en su lugar original.
Claro.
Entonces usted se lo saca de atrás y se lo pone adelante.
Sí, señor.
Sí, señor. Y es pelo suyo, no es una peluca. Entonces...
¿Pelo suyo o pelo limpio?
Pelo suyo.
Pelo chucho.
Pelo suyo.
¿Y usted se puede sacar, por ejemplo, incluso de lugares que no sean la cabeza?
Por supuesto.
Sí, pelos, sí, claro.
Pelos del pecho, pelos
de la axila. De la axila puede ser. Pelos de la axila.
Ah, sí, sí.
Sí, y después se pone desodorante en la cabeza.
Sí. Este método consiste en lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto? Y... Para mí es lo mejor.
Sí, es lo mejor, pero es un poco tedioso.
Lo único es que
¿eh?
te deja una amplia cicatriz ahí donde se trajo la franja de piel.
Claro, le queda una raya.
¿Eh?
Le queda una raya.
Le queda como una raya. Y usted hace como si fuera la raya eso.
Claro, porque dice, al fin y al cabo estos pelos me los saqué de la raya.
Claro.
Al principio se sacaba una franja de la zona de la nuca...
Sí.
Con la ventaja de que después esa zona quedaba tapada por el pelo atrás.
Claro.
Y esa franja de la nuca se la ponía a la frente.
Sí. Pero después a uno le empieza a faltar por todos lados.
El problema es que, claro, después de la franja esa, también uno sigue teniendo calvicie.
Hacia atrás. Se le suman rayas hasta que queda cuadriculado.
Bueno. Si no le gustan los trasplantes, están los medicamentos contra la calvicie.
Sí.
Seguramente, no sé.
¿Qué, sí, hay qué medicamentos. Prefiere? El medicamento, discúlpeme, doctor, ¿usted es el dermatólogo especialista en tratamiento de calvicie?
¿Qué tal? Buenas tardes, sí.
¿Cómo le va? El medicamento, yo no sé cómo se aplica. ¿Se aplica en la zona o es por vía oral?
¿Dónde se lo va a aplicar?
No, digo, o es por vía oral otra
Si es por vía oral, entonces se lo toma.
Claro, pero por eso lo consulta usted.
Claro, porque son pastillas. No se va a poner pastillas en la cabeza.
No.
¿Cómo
no, lo que pasa es que el señor...
Tiene que venir haciendo con los brazos extendidos para que no se le caigan las pastillas de la cabeza, porque además como usted es pelado...
Claro, le ruedan.
se le caen, ruedan las pastillas. Y entonces usted empieza a hacer equilibrio.
No, lo que dice
hasta
el que señor...
Hasta que le crece el pelo, ¿no?
El señor se refiere que también hay lociones, por eso yo interpreté
esto.
Hay
también lociones, señor.
Hay lociones y ampollas.
Tenemos aquí pensamos que tiene que haber al menos un medicamento, una solución mágica que haga que el pelo vuelva a brotar, pero no es así. Existen solo dos medicamentos aprobados en el mercado.
Sí.
El minoxidil.
Sí, señor.
Que es para ponerse en la cabeza. Sí. Y la finasterida, que es así una pastilla.
Sí, el finasterida. Pero ninguna, cuidado con el finasterida.
Existe un acuerdo científico. Ninguna sí. revierte la pérdida. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo?
No, y además...
Detiene.
Y además, cuidado con el finasteride, porque puede influir en los instintos... en la parte sexual, digamos, del ser humano.
Sí, señor. Momento, ¿qué me está queriendo decir?
Claro, porque el finasteride lo que hace es reprimir las hormonas masculinas.
Pero si usted necesita pelo, necesita más hormonas masculinas.
No, bueno. Al contrario, parece que...
Doctor, usted está... perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy la secretaria del doctor, pero...
Ah, bueno,
claro.
Pero yo
bueno, nosotros le damos elegir. O se queda pelado o se queda, digamos, sin amor.
No, pero uno puede
usted
estar...
¿Usted prefiere?
No,
usted
pero
me dirá, bueno, pero para que me den bolilla las muchachas, tengo que tener pelo. Y bueno, entonces
además,
todo no se puede.
Claro.
Bueno, me parece que hay... Una mitad de camino en donde uno tiene un poco de pelo y también el amor,
un poco de suerte,
el amor en su lugar.
Claro, en los ensayos se ha logrado un poco de crecimiento en casi el 80% de los pacientes, pero no son cosméticamente aceptables. Claro, por ahí te crece un pelito y qué hace.
Claro. O le sale una pelucita arriba de la pelada.
Además, vio que cuando a un pelado le sale un pelo, el pelado es muy de ostentarlo, muy de mostrar.
Sí, mire, no, y el médico que atiende al pelado lo muestra.
Sí.
Mire el pelo que le salió al pelado. Y uno dice, ¿qué hago yo con este pelo?
Porque le ponen una cámara con aumento en la cabeza. Primero a usted lo embadurnan con una especie de gel en la cabeza, para que se pueda desplazar la cámara con aumento como que fuera una ecografía.
Claro.
Y entonces usted se ve ampliado, todos los poros, la grasitud del pelo, ahí ve todo. Y le muestra los pelos nuevos que tiene.
Hay otro... Qué lindo los pelos nuevos, ¿eh?
Los pelos nuevos.
Los pelos nuevos que están un poco como pajueranos en la cabeza. Porque claro. No saben para dónde ir, enseguida se distinguen los pelos nuevos. Usted se peina y hay pelos que le quedan, que no saben si ponerse para adelante, para atrás, no están alineados, son pelos nuevos, sin experiencia. La finasterida está disponible como medicamento para el crecimiento capilar bajo el nombre de Propersia. Efectos secundarios. Trastorno de la libido.
¿Vio?
Lo que hablábamos.
Le dije.
¿Vio? Pierde interés por las mujeres.
Stevenson, que apareció de golpe. Ah, un señor. Spencer Stevenson, que vende esto. Dice, millones de personas no tienen efectos secundarios. Pero, sin embargo, una minoría sí. Y también millones de personas no tienen siquiera efectos primarios. O sea, que el pelo no les crece.
No tienen ningún efecto, ninguno de los dos.
No.
Hay otra
Vamos
cosa.
A los tratamientos nuevos, ¿eh?
Sí.
Hay una empresa de Estados Unidos, Allergan, que está realizando ensayos con dos medicamentos. Un tratamiento tópico, te lo pones, el Vimaprost, aprobado por la FDA, que no sabemos qué es.
Federation de Fármacos,
debe ser. Bueno. Para el crecimiento de pestañas es. Ah, mirá vos.
¿Pero qué me importa tener pestañas peludas?
Claro, yo quiero que me crezcan las pestañas.
Yo soy calvo.
Y un medicamento oral, cetipipram, que inhibe la prostaglandina y te deja crecer el pelo. Parece que no.
No funciona. Nada.
No.
Ahora, discúlpeme, cada cosa que dice después la refuta.
Sí, eso es lo que dicen todos, porque como no les crece, claro. Dicen. Claro.
La refuta.
Sí.
Al fin y al cabo ya no sabemos qué hacer. Sí,
mi madre me trajo ese medicamento y me dijo eso. Pues yo le dije, hay un médico que la refuta, madre.
Sí. Y claro, porque dicen una cosa, después dicen otra.
Bueno, el último que hay es una señora, Claire Higgins, como O'Higgins, sí, profesora del Departamento de Bioingeniería de la Universidad Imperial College London. Pero realmente es la clonación de folículos capilares.
Ah.
Clonación, neogénesis.
Claro, claro, agarran de un folículo, como la película Jurassic Park. De un pelo le hacen 10.000 iguales.
Sí, pero parece igual, que es muy difícil de hacer.
Igual que la película.
Antes de explicar cómo es,
claro,
dijo, es muy difícil de hacer y se fue. Y dice, tal vez lo único que realmente pueda ayudar sea el apoyo psicológico. Sabemos que no podemos curar la caída del pelo, afirma Holmes. Antes era Higgins, pero ahora es Holmes.
Sí.
Lo que los hombres necesitan es ayuda para asumir esta realidad. Pero que estamos a esta altura.
Sí, bueno. Pero
¿cómo?
Entonces no hay solución.
¿Cuántas veces leyó, por fin, yo creí que ya lo habían resuelto ese problema?
No se resuelve el problema de... No solo eso, sigue siendo un problema, porque los cambios en la humanidad se han dado porque... dejar de considerar problema a cosas que lo eran hasta el momento. Bueno, sí, sería el momento en que los hombres, digamos, listo, no es más un problema la calvicie.
No nos importa más.
Ya que no hay tratamiento, hagamos eso directamente.
Pero no sucedió.
No sucedió todavía. Es más, le digo, en la consideración social está mejor visto el pelado pleno que el tipo que está...
El que está intentándolo.
Sí.
Claro, hay pelados que se asumen, incluso hasta se rapan más.
Se rapan.
Sí. Bueno, pero eso hay que tener una cabeza linda.
Sí. ¿Cómo es una cabeza linda?
Y
sí,
con las orejas...
parejitas.
Las orejas más o menos juntas a la cabeza,
claro,
también.
A ver, nómbreme pelados lindos.
Jules Briner.
Zidane. Jorge Tellerman.
Sí.
Yo también pensé en Tellerman. No sabía si decirlo. Sí, yo también pensé en él.
Sí.
Bueno, ¿ves?
Y sí, le quedan bien.
Sí, son los pelados lindos. Pelados lindos es un lindo nombre para una banda.
Y para una película, sí.
Sí, los pelados lindos.
Peludos lindos también está.
Sí. Podría. Sí.
Bueno, todo esto, mire, acá en este programa nosotros venimos manteniendo contacto con las fuentes científicas más importantes.
Sí, señor, por supuesto.
Y siempre nos han venido engañando desde hace 35 años.
No, bueno, pero yo el año pasado, que hablamos de un tema parecido, yo les contaba de los avances en el CONICET, que están experimentando con mucho éxito con borra de café, pasar borra de café por...
¿Con gorras de café?
Con la...
Claro,
la
esa gorra que dice Sorocabana.
Sí, no, la de Bonafide, sí. La de Bonafide. Ese pol.
Con borra de café, pasarse por la cabeza.
Ah, pasársela por la cabeza.
Sí, estimula el crecimiento del pelo.
Ahora, discúlpeme, la gente del CONICET, en vez de pasarse el café por la cabeza, ¿por qué no están haciendo la vacuna?
Bueno,
estamos cada uno en casa.
Está perdiendo el tiempo con los pelados, señor.
Sí. Es por uno de los tantos experimentos que están haciendo, señor.
Pero lo de el medicamento japonés, hace unos años, salió como si fuera una noticia científica tremenda. Yo me lo creí,
Pero, ¿cómo se llamaba el medicamento?
Esa la amoxicilina, algo así.
Sí, claro.
No sabía que era japonesa.
Sí.
Que había que masajearse la cabeza con ese líquido. Que
está el de los masajes también.
Sí.
Esos son los tratamientos que te empiezan a masajear.
Yo fui al de los masajes, al alemán.
¿Sí?
Míreme cómo
no, bueno, pero abandonó antes de que terminara.
Abandonó, porque yo he visto mucho que salen, personas famosas que después aparecen en la ventanilla de atrás de los colectivos.
Sí, pero ese es otro. Ese es el implante, no es el masaje.
Bueno, lo mismo, qué sé yo.
¿Cuál es
el problema?
El masaje, me dice...
¿Cuál era el problema que dijimos que tampoco servía el implante? ¿O sí servía?
Sí, lo que pasa es que después se le sigue cayendo lo que no se implantó.
Claro.
Es una carrera armamentista que no, en algún momento termina. Y el masaje...
Sí, pero en general la gente se muere antes.
Claro, pues... ¿Cuánto tiempo se va a hacer el masaje?
No, pero lo puedes decir.
6 horas por día.
Pero escúcheme, venden el casco que usted le sigue masajeando la cabeza cuando usted ya se fue.
Pero yo no puedo ir con casco por la vida. Tengo una vida, además de tengo una vida, ¿comprende?
Bueno, pero cuando llega a su casa se pone el casco y hasta que no se vuelve a ir a la calle lo usa todo el tiempo.
Nosotros siempre, aconsejábamos un implante que era directamente por debajo, eso era pelo incluso artificial, que es el mejor porque ese no se cae.
Claro.
Un pelo artificial implantado en el cráneo, debajo del hueso. Nosotros le levantamos todo, la tapa de los sesos, como quien dice.
Sí.
Y hacemos unos pequeños orificios. Ahí le pasamos, por cada orificio le pasamos un pelo, le hacemos un nudito abajo.
Pero son muchos orificios.
Y bueno, son muchos, ¿qué quiere?
No, bueno, pero señor, es toda una intervención.
Bien podemos, de cada orificio, sacarle 4 o 5 pelos. Pero, sí, pero no es la mejor terminación.
No.
Incluso usted puede dejar, puede hacer así, usted nos deja, le levantamos la tapa de los sesos, la deja... Se va para su casa, nosotros le damos una gorra especial.
Sí, una boina, algo.
Mire, no lo vamos a mandar así a su casa, ¿qué se cree?
Y no, señor, bueno, si llueve...
Una especie de boina ahí, qué sé yo, medio vendada. Usted se va a su casa esa noche.
Sí.
Al otro día vuelve y ya tenemos lista la tapa de los sesos. La tenemos perfecta.
Bueno, pero me parece... ¿Cuál es el riesgo quirúrgico de eso?
Bueno, principalmente cuando usted está en su casa, por ahí se golpea.
Claro, estoy con los sesos al aire libre.
Está con los sesos al aire libre. Si tiene un golpe ahí, queda seco.
Sí, bueno.
Uno de sus hijos le encaja un pelotazo, alguna cosa, chao.
No, pero además...
Ahí sonaste.
Igual,
¿qué me dice?
Al dormir.
Pero sí, no solo eso. ¿Y qué me dice del polvo?
Bueno, esa noche...
No, señor, escúcheme, yo vivo en una zona donde hay calle de tierra.
Sí, por eso, esa noche se cuida bien, no deja que entre tierra.
Y sí, es un problema más.
Sí, pues después no se la saca más, ¿no?
Y no
más
claro,
que el cerebro, los sesos son más bien mojaditos.
Sí, claro, tiene que tener humedad.
Claro.
Están como una especie de gelatina.
Pero bueno, puede quedarse internado también.
Ah, bueno.
Así que... Bueno, el caso es que todo este informe es para demostrar que no se puede curar la caída del pelo.
Pero finalmente, porque siempre estamos dando pistas sobre la calvicie para combatirla, y siempre terminamos en lo mismo, no hay solución.
Son todas mentiras, eso es lo
la
peor.
La solución...
Que te mientan.
¿Sabe cuál es? La solución es cuidar el pelo cuando uno lo tiene, no cuando ya es demasiado tarde.
Ay, ¿qué parece? Por más que lo cuide, ¿qué vas a estar haciendo?
No lo cuido, señor, dice. Falta que me diga por qué no se acordó mientras estaba disfrutando. Mire, no quiero seguir en esa línea de razonamiento, porque vamos
bueno,
a...
Bueno, cuídelo mientras lo tenga. Después...
Vos que lo tenés, cuidalo.
Claro, sí, sí. Usted sáquese la gorra, porque se le nota la placa desde acá, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Y bueno, a ver... Cuidados. Sí. Hay mensajes de los oyentes que llegan a través de qué medios, por redes sociales como La Venganza Radio, ahí en Facebook pueden escribir, y también hay un WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580, ahí nos pueden escribir.
Bien, tengo mensajes de WhatsApp, nos escribe Amalia desde Santiago del Estero, dice: son mi compañía, quisiera saber qué opina Dolina sobre los alimentos que comemos hoy en día.
Sí. Hoy, y no, hoy lo que comí yo, café con leche. No opino nada.
¿Se referirá a los alimentos tan procesados y que tienen tanto...
Sí, seguramente, qué sé yo.
...productos químicos?
Buenas noches. Quería pedirle al maestro el Valdes del Alma. Lo tocaba mi abuelo con el bandoneón, mi viejo también. Yo no, dice. Salí heavy metal. Pero acá tengo justamente el bandoneón preparado.
A ver. Mano.
Desde el alma, con el bandoneón del maestro Anselmo Graciani.
Muy bien, aquí Osvaldo de Ciudadela.
Sí.
Osvaldo de Ciudadela nos dice que el shawarma que hablábamos ayer no es una comida árabe, sino que es armenia. No lo sabía yo así.
Ah, sí,
¿qué
sí,
cosa?
Sí.
El shawarma.
¿La comida esa?
Sí, sí, también se llama kebab, es la misma kebab. Comida.
Que es de origen armenio, no árabe. Bueno, no lo sé si es así.
Bueno,
gracias por el dato.
Buenas noches, vengadores. El motivo de comunicarme es para comentarles que Gillespie no se equivocó respecto a que existe una tradición alemana de colocar un pepino en el árbol navideño.
¿Yo?
Mi nombre es Virginia, de la ciudad de Córdoba. Gracias por volver.
Muy
pero
bien.
¿Qué sabe de Córdoba, de Alemania? ¿De la ciudad de Córdoba es una fuente para defender a Gillespie respecto de algo de Alemania?
No, averigüen.
Esto es una vergüenza.
Averigüen, van a ver. Acá nos pregunta Tolo, de Bobril, Entre Ríos. Dice, ¿el sordo dejó de llamarse Arnaldo Carlos? ¿Por qué?
El sordo nunca se llamó Arnaldo Carlos.
Ah.
Es el maestro Arnaldo Gansé.
Ah.
Carlos nunca. Un agregado de Dorio.
Ah.
Sí, porque hubo una vez, sí, se lo nombró así alguna vez.
Sí. Él decía Arnaldo Carlos, tratando de instaurar una costumbre. Bueno, ¿usted viene a hacerse romper la cara o a comer? Dice María Teresa de Belgrano, le causó mucha gracia ese inciso. No puedo parar de reír. Me van a denunciar los nuevos vecinos. En realidad está lindo el diálogo ese. Era el señor. El señor viene a hacerse romper la cara o a comer.
En boca de un mozo, ¿no?
Sí, sí.
Aquí dice Gustavo de Adrogué, la persecución de la cosa ya es la cosa. Pero hablando en serio, a mí, deme la cosa.
Sí, sí, y no la persecución.
Claro.
Eso para usted, varón de Montaigne. Bienvenidos en el regreso. Pido para el trío, ya empiezan los pedidos con las series.
Pero
atención, porque el trío anunció, por boca de Manuel Moreira,
sí,
que iban a cumplir pedidos sobre músicas de series.
Sí. Sí, señor.
Entonces piden el tema de la serie Jim West.
Sí, qué buena serie, muy sí, rara. Sí, 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 sí.
Marisú de Funes, Santa Fe. Dale.
Aquí nos escribe María Cecilia Fernández, desde Olavarría. Dice, ¿qué porcentaje de propina es el válido de acuerdo a la inflación?
Dice, no, a veces, pero va de acuerdo también...
¿A lo que gastó?
No, bueno, pero si es el porcentaje es siempre el mismo, ¿no? Por ejemplo, se dice siempre que es entre el 15 y el 20%. Por ahí 15 medio poco. Muchos dejan el 10.
Sí.
Dicen que es el 10, pero la respuesta es que uno no lo sabe. Depende cómo ande de guita, depende en qué lugar también. Hay lugares que son tan caros que... Pará un poco, ya me estás robando.
Sí.
Con los precios de la comida, que encima me robás también la propina. No sé si se puede sostener una propina del 30% cuando es muy caro el restaurante, ¿no?
Bueno, y en otros países la incluyen en la cuenta directamente.
En otros países lo incluyen en la cuenta o no se usa tanto, o se usa mucho, como en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí.
Bueno, dale. Soy Facundo, sí. Desde Mar del Plata. Estoy de visita, así que por fin lo puedo escuchar en horario original. Quiero refutar lo que dijeron ayer respecto a que en Alemania no existe el regateo. Yo trabajo en un mercado callejero vendiendo telas en Berlín.
Sí.
Y la gente es una máquina de pedir rebajas.
Ah, mire
usted. Así que aquí alguien que está viviendo allá, ¿eh? Bueno, ¿qué más?
Bueno, aquí Patricia Richardson desde Neuquén dice... Bienvenidos de las vacaciones, los esperábamos en la historia de hoy, debe ser del otro día o de ayer. Cuentan que había hombres que no conocían a sus esposas hasta el día de la boda. Pero claro, hay que aclarar que la mayoría de los hombres no conocen a sus mujeres hasta después del casamiento. Dice Patricia, que se ve que no ha tenido una buena experiencia
claro,
matrimonial.
Claro,
claro.
Nos escribe Enzo de Salto, Uruguay, y le pide al maestro si puede tocar algo de Mastra.
De Alberto Mastra, claro. Y nosotros sí. Siempre acá cantábamos, ¿se acuerda? Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirlo otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Esta es No la quiero más, de Alberto Mastra. Más conocida todavía es... Esta es la introducción de La Fulana.
Claro.
La Fulana es de Alberto Mastra, un gran compositor. Mirignac también.
Sí,
vamos a hacer volver atrás el almanaque. Dale.
Nuestro oyente dice, aquí en Uruguay piensan que es una cervecería, dice...
Y bueno, que se embromen, porque es de los mejores compositores de la historia del Uruguay.
Sí, señor.
Ana Victoria Álvarez está en Lago Puelo, agradece todo, le gusta todo, pide que llegue la lluvia a la comarca andina, está el incendio del Bolsón ahí, ¿no? Que la están pasando.
Sí.
Hay muchos oyentes pidiendo por la repetición de las 20 horas. Eso ya no va a ser así este año, ¿eh?
Bueno, ojalá retorne a la presencialidad, dice Mabel de Belgrano. Ya avanzaremos en próximos mensajes con los pedidos para el trío. Bueno, muchas gracias.
Aquí está Lola Tarkovsky, dice, qué alegría me da su vuelta este año, estaré junto a ustedes como siempre, los quiero.
Lautaro de Berazategui dice que en su casa también hay lagartijas.
¿Vio? Bueno,
¿qué más?
Maricel dice que nos extrañó con alevosía, Carlos García saluda desde Montevideo, aquí gente de Catamarca también, ¿quién era? Joaquín Aguirre, bueno, gracias, ¿eh? Todos nos dan la bienvenida.
Usted lo tiene a Brad Meldau.
Brad Meldau.
Pianista de jazz, sí.
Sí, es uno de los mejores de una generación bastante actual. Debe tener 50 y tantos años.
Sí.
Vino de Argentina.
Toca Bach también.
Sí. Tiene una formación clásica y además toca jazz. Un poco lo mismo que sucedió con Keith Jarrett en su momento. Son pianistas que por ahí tuvieron una formación de música clásica y después se fueron hacia el jazz con una técnica increíble.
Florencia de San Fernando, dice, todo esto lo pedía Mario de Devoto, Florencia de San Fernando dice, hace tiempo le pedí la canción del zorro, sí. Y ahora que van a hacer series, seguramente la van a cumplir.
Claro, la van a tener que hacer.
Otra de series, El agente de Cipoll.
Sí.
Pero no me acuerdo cómo era la...
No, yo tampoco me acuerdo.
La introducción, ¿eh? Bueno. Esto era Julio César de Resistencia, dale.
Bueno, Patricia... Rosana Hernández, está el Comodoro Rivadavia, nos deja saludos. Y también Alicia Casal, Luis Guillón.
Patricia Mele, por fin volvieron. Mientras los esperaba, me escuché todos los programas de las últimas décadas. Bueno, León Castaño, qué felicidad, van a volver a escucharlos. Voy a poder reflexionar cada vez que los escucho. Leo, el aeronáutico de Aeroparques.
Aquí Romina Rociano Fantino de Tucumán dice, a la pregunta de si Patricio es Barton o Burton, deberían responder. Esa información está disponible en Internet. Bueno, ¿qué más? No tengo
aquí
más.
Tiene, mire, desde Montevideo... Le manda saludos Matías, que es el sobrino del Bebe Martínez, amigo suyo.
Sí, bueno, sí. Nuestro queridísimo Bebe Martínez, sí. Tantos recuerdos del Uruguay, de mi querido Bebe, ¿eh? Bueno, un abrazo para Matías también, dale.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Debe ser el hijo de la hermana de Bebe, claro, sí.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿le parece, Barton?
Sí, señor.
7:50.
AM 750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza. La tuya. La que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor. Con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires. Y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en nseg.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor.
Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.coop.
Hola, soy Mica. Quería escuchar el tema del verano es cuidarse, de la provincia de Buenos Aires. Gracias, la radio está buenísima.
Con distancia, si te cuidas, no contagia. A veces, ya sabes, mantener la vida te gusta el barbijo. No compartas el mate con el colegio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, ya en la temporada 2021. Queremos decir
en plena estamos... temporada 2021.
Sí, señor.
Alegría, alegría.
Muchos vendrán con el envión de los programas repetidos, pero estos ya son estrenos. Estamos en vivo por las 7:50.
Así es. Hablaremos esta noche sobre lupanares y burdeles en la Roma imperial. Atención, que es un tema. Somos gente grande, somos personas adultas. Bueno, tomen todas las precauciones del caso. Si llega a haber algún niño, aléjenlo del aparato de radio.
Sí. El otro día, justamente, vi un documental de la ciudad de Pompeya.
¿Lo vio en la Deutsche Welle también?
Bueno, donde había... y ahí aprendí por qué le pusieron lupanar, porque era el lugar donde vivía el lobo.
En Pompeya había unos lupanares bastante misios.
Sí, con cama de...
Había una habitación muy pequeña con una cama de piedra, pero la cama tendrá 1,20 de largo.
Sí, señor.
¿Y cómo hacía?
Eran petizos.
Sí, yo no sé.
O ya, o accedían medio doblados, ¿no?
Sí, o parados, qué sé yo.
En cuclillas, por no decir en cuatro patas.
Para eso no voy a lupanar. En Roma había un barrio donde se concentraba la prostitución. Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Era el barrio de la Suburra, que estaba en el monte Esquilino. Los burdeles finos estaban en el Aventino, que es, también es otra colina muy muy hermosa. Y los más humildes, que Horacio llamaba los pestilentes, estaban en el Trastevere, o sea, atrás del río, ¿no? Del otro lado del río. La noche romana era más ruidosa que el día. Era el momento de visitar los lupanares y burdeles. En cuanto se ponía el sol, centenares de carros de víveres y mercancías irrumpían en la ciudad. Claro, durante el día los carros no podían entrar. Estaba prohibida la circulación de carros. Y a la noche sí, esto lo hacía más peligroso, porque vos venías caminando y venían los carros a todo lo que da, había pocos faroles, en fin. Y entonces el que era cliente de las casas de las muchachas tenía que andar con muchísimo cuidado. Los lugares de esparcimiento nocturno eran tan concurridos que algunos establecimientos ponían mesas en la calle. ¡Qué idea tan rara!
Sí.
Pero no, los burdeles no ponían camas en la calle.
Claro, claro, claro.
Esto es algo que nunca ocurrió, ¿no? Así, el bar idea. Por ahí ponía una mesa en la calle, pero el lupanar, camas en la calle, no. Se jugaba los dados de parado.
Me hizo asustar.
Todo, como le acabo de decir.
Claro, y todo así se hacía.
Sí, no había silla ni taburetes. Las apuestas debían hacerse por lo bajo. Pero si jugaban de parado y no había mesa, ¿dónde tiraban los dados?
Al piso, calculo.
¿Y de parado cómo hacían a ver qué había salido?
Tenían muy buena vista.
Discúlpeme, o arrodillado en el piso. Usted no puede jugar de parado si no hay mesa.
Claro.
Escúcheme.
O tendrían una bandeja.
Tiene que haber mesas y mesas altas para jugar de parado.
En una cervecería.
Sino que revoleaban desde arriba, de 2 metros, tiraban los dados. ¿Cómo hacían? Para juntarlo tenían que agacharse. Bueno, es muy raro todo esto, ¿eh? Existían rondas de alguaciles que velaban por el orden, aunque los ciudadanos acomodados tenían sus propios esclavos de seguridad, provistos de faroles y garrotes. En el camino hacia los burdeles, lugar donde había que presentarse decorosamente, todos tenían que preocuparse por una costumbre nocturna que consistía en arrojar el contenido de las tazas de noche por las ventanas de los pisos altos.
Uy, por favor.
Así que, bueno. En el barrio de La Subura había 50 o 60 prostíbulos de diversas categorías. Plauto ha descrito a la clientela. Cito a Plauto. Aquí tenemos al caballero, al de a pie, al emancipado, ladrón o esclavo fugado, al presidiario Guido y al joven impaciente. También aparecían militares en graduación y grupos de muchachos que solo se acercaban hasta las puertas para gritar cosas y salir rajando.
Picardías.
Claro, claro. Como era de noche, los lupanares tenían un farol de aceite que iluminaba carteles evocativos. Digo, los nombres serían estos, las cuatro hermanas, el Senado de las Mujeres, Dulces Sueños, pero que venís a dormir acá, las leonas y los esclavos. Se trataba de lugares llenos de cuartuchos y rincones oscuros, donde a la entrada se bebía y se tomaba como en las tabernas. Flotaba un olor denso a aceite rancio. Un detalle, no podemos imaginarnos aquellos lugares llenos de humo, porque, claro, no se fumaba todavía.
Claro, claro, claro.
Qué bueno, sí, es verdad esto, ¿no? Las paredes del lugar solían estar completamente cubiertas de frescos, o sea, de personas graciosas.
No, de cuadros pintados en
fresco.
La pared.
Tipos que se hacían los vivos. No, murales, digamos, torpemente ejecutados. Más bien parecían mexicanos en bicicleta que otra cosa, en los que se representaban escenas eróticas inspiradas en la mitología. ¿En la mitología o en la vida real? Muchas veces un flautista contratado por el lugar tocaba la flauta, o sea, el saxo.
Sí.
Acto seguido, las muchachas se ponían a bailar de manera sensual para que los visitantes, bueno, se entusiasmaran.
Claro, claro.
Y pagaran por sus encantos. En las puertas de las celdas, de las habitaciones, vamos, donde se instalaban las muchachas, el que pagaba colgaba una tablita con el nombre de la pupila. o sea, de la chica, y la palabra ocupata en el reverso. Ah, bueno. Fulana, ocupata. Y si alguien golpeaba la puerta, el tipo sí, estaba de adentro. Ocupato. Había distintas clases de prostitutas en Roma. Hay de todo.
Sí.
Las mujeres que ejercían el oficio del amor provenían de los lugares más exóticos. Había desde griegas hasta orientales, cultas y refinadas, desde las de alta categoría hasta las humildísimas busconas, y así siempre desde una cosa a la otra, pasando por una tercera. Estas últimas,
¿cuáles?
Las busconas, sí, las denominadas prostibulum, es decir, las que pasan el día delante de la puerta. Claro, como ese, el de casero, aquel que se paraba de la mañana a la noche adelante de la puerta de la casa. Bueno, estas chicas eran de ínfima condición. Las delicatas, eran las más caras. Trabajaban per cuenta propia y lo hacían por horas, por meses o por años. Bueno, pero eso se llama matrimonio. ¿Qué es esto?
No, lo que quiere decir es que ellas se podían ir de ahí cuando querían.
No sé.
Ah.
Estos acuerdos por largo tiempo debían formalizarse por un contrato en el que se comprometían a no recibir hombres en su casa, ni siquiera amigos o parientes. ¿Y entonces pues, de qué trabajaban?
No, porque, claro, trabajaban ahí y si tenían que recibir un pariente o un amigo, lo recibían ahí.
No entiendo nada. Está muy confusamente redactado esto, ¿eh? Y yo creo que es a propósito, para que no nos enteremos. No. Debe ser con propósitos machistas.
No, seguramente, ¿eh? Pero digo, si ellas trabajaban en el burdel, no podían recibir hombres en su casa.
Bueno, estaban también las estacionarias, que eran las que trabajaban en la estación, calculo yo. Las ambulantes, que perseguían a los hombres. Otras, sí, las busturas, que trabajaban en los cementerios y merodeaban los funerales de los pudientes.
Ah, mire usted.
Sí. Y finalmente estaban las más pobres, las nonareae o putae, que merodeaban por cuarteles o arsenales, escuelas de gladiadores y otras concentraciones de muchachos.
Bueno, ya es más explícito el nombre, ¿no?
Sí, cada vez se va poniendo peor.
Sí.
Las cortesanas exclusivas solían usar nombres griegos, dado que aspiraban a reproducir en Roma la categoría social de las hetairas. Y como ellas solían tocar instrumentos y...
Sí.
Bueno, otras cantaban o conversaban con ingenio.
Claro, daban conversación.
No, que viene que es una cosa que tiene plumas, pero tiene pelos y que tiene patas, pero no camina.
No, pero no eran unas adivinanzas, me imagino.
Y no, eso es conversar. Para mí, eso es conversar con ingenio.
Podían hablar de cultura general. De
claro, cultura
claro,
general.
Claro, dice el río más largo del mundo. Sí. ¿Sabés cuál es?
¿Cuál?
O tocar instrumentos y...
Claro. Bien. Sin embargo, se hacían las sofisticadas, pero vamos a transcribir lo que escribió Ovidio, el de las metamorfosis. Hay que ver su suciedad, sus ropas descuidadas y la pobreza. devoran un mendrugo de pan negro mojado en la salsa que sobró de la víspera. Bueno, ¿y qué quiere que haga?
Bueno, bueno.
Dentro de los burdeles, en la puerta, ¿en qué quedamos? ¿Dentro o en la puerta?
Del lado de adentro de la puerta debe ser.
Claro.
Bueno.
Estaba el leno, el lenón, el cafiolo, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Según Plauto, en Roma estaban muy mal vistos y eran despreciados. Solían ser gente desalmada. No, claro, siempre, ¿qué quiere?
Sí, el cafiolo en ningún lugar es bien visto.
Claro, ¿qué quiere? Que lo veamos bien. Solía ser gente desalmada que reclutaban pupilas valiéndose de los procedimientos más viles, seduciendo con engaños a niñas pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y solían ser extranjeros. ¿Qué sabe? Bueno, una última cosa. La ley obligaba a las prostitutas a vestir una túnica corta y de color para que no se confundieran con las mujeres decentes.
Ah, ¿esto?
Estas últimas, estas que están acá, iban siempre con la estola blanca, el traje nacional romano.
Así es decir, no me confundí. Que las hacían caminar por la ciudad con esa ropa de color.
Sí, señor. También les estaba prohibido a las prostitutas llevar velo. Todas estas restricciones cayeron en desuso con el tiempo, porque empezaron las chicas a vestir lujosas sedas y tejidos coloreados en quíos. El caso es que la versatilidad y el colorido del atuendo de las prostitutas causó envidia de las castas, y pronto las mujeres en general vindicaron el traje de las meretrices. Bueno. Otra prohibición en Roma era la de usar calzado, pero con el tiempo las chicas de los lupanares comenzaron a utilizar unas suelas que adherían a sus pies con el siguiente propósito. Tenían unas letras en relieve las suelas.
Sí.
Y mientras caminaban iban imprimiendo en el piso el mensaje: se quéreme, sígueme, en la huella que dejaban sobre el pueblo. Los muchachos entonces seguían sus pasos hasta el lupanar. Bueno, una forma de hacer publicidad, ¿eh? Estaban también los maquillajes. La matrona romana tradicional se presentaba siempre a cara lavada. Con el tiempo, también los maquillajes se fueron poniendo de moda entre todas las mujeres, ¿no? Estaban también los tintes. Algunos preferían a las rubias, entonces las chicas se teñían el pelo, o usaban pelucas, como hemos dicho recién, confeccionadas con las trenzas de cautivas germanas.
Ah, claro, rubias, claro.
Sí, sí, sí. Las rubias. Las más sofisticadas, dice Plauto, se lavaban varias veces al día manos y dientes y garantizaban, no garantizaban nada, gargarizaban con agua aromatizada y elixir.
Qué diferencia, ¿no?
Y hacían gárgaras para aliento. Bueno, y todo así. Todos estos datos los hemos obtenido por vías de Plauto, de Ovidio y de Nico Tolcachier. Así que me llama mucho la atención que las pelucas las hacían con pelo de germana.
Claro, 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 claro. Pelucas rubias. Sí, y también como fueron de alguna manera imponiendo la moda femenina, ¿no? Con los atuendos de colores y...
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, en homenaje a las germanas,
sí,
que eran esclavas y tuvieron que prostituirse, Rubias de Nueva York. ¿Sí?
Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la biocerebro. Es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar en el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel, rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí, si el amor que me ofrecía solo dura un breve día. Tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Es como el cristal, la risa loca de Judy. Es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de tus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Rubias de New York.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es la 750, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué puedo comer para no perjudicar al planeta?
Muy bueno, bien.
Atención, muy bien. Atención, porque esto es muy importante lo que vamos a hacer ahora. Es una nota acerca del sistema alimentario global y el efecto que tiene este sistema alimentario sobre la vida en el mundo, o sea,
claro, el medio ambiente.
Sobre el calentamiento global,
contaminación,
la contaminación, los gases de efecto invernadero. Bueno, entonces dime qué comes y te diré si perjudicas o no perjudicas al planeta.
Bárbaro, muy bueno.
Cuidado, cuidado. Por ejemplo, la cosecha de plantas, animales, carne de vaca, pollo, pescado, leche, lenteja, maíz, el procesamiento, el empaquetado, y todo eso puede hacer un daño que ni siquiera nos estamos dando cuenta, señor.
Y no nos damos cuenta porque no lo dice nunca, esto lo está por decir y no lo dice.
No, es que no sé si lo voy a decir. Bueno, ¿cómo contribuyen los alimentos al calentamiento? Y para mí, usted, si los come cocidos, cuando pone a calentar los alimentos, está calentando también el mundo, señor.
No, bueno, pero eso no es eso. Es la forma de cultivarlos, la forma... Muchas veces talan un bosque para plantar soja.
Ah, bueno. Eso. Acá dice, mire, son cuatro los principales frentes. Sí. Primero, cuando usted tala un bosque para hacer espacio para las granjas y el ganado, libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera y esto incrementa la temperatura mundial. Usted no lo cree, pero usted tala un árbol y al rato, en todo el mundo, empiezan así, ¡qué calor! No, por el carbono que se libera.
Pero no es algo automático, no es que usted tiene un termómetro, si tuviera un termómetro al lado... va a haber un modificador.
Y bueno, entonces que me están mintiendo.
No, señor, pero le digo...
Aumenta la temperatura y por ahí no es porque yo corté un árbol, es por otra cosa.
No, también es eso,
porque los dioses están enojados.
No es por eso, pero si usted tala en un lugar, otro tala en otro.
Claro.
Un tercero también, bueno, ya estamos.
Segundo frente. Cuando las vacas... borregos, oh joven borrego que escuchas este programa, y cabras digieren,
somos
claros,
sí,
eructan metano.
¿Qué metano?
Eructa metano,
claro,
sí, porque señor. Y esos son gases que van a la atmósfera,
sí, gases de efecto invernadero.
Pero claro, ¿usted sabe lo que
son los gases de efecto invernadero? Los eructos de las cabras.
Pero entonces, discúlpeme, ¿quiere decir que nos estamos respirando eructos?
Señor, yo ya sabía. Están, ¿vio cómo hacen la digestión? Las bestias, sin cuidado ninguno, ¿no? Como uno que por lo menos se tapa con el diario.
No, por supuesto, la cabra no sabe.
La cabra no sabe y le mete ahí... así como viene, y así aumenta la temperatura.
Sí, es un poco fuerte. Ahora, ¿qué animal poco considerada la cabra, por el humano?
La cabra es de lo peor que puede haber, señor. Si no fuera por la cabra, no habría calentamiento global.
Y bueno, por algo la cabra está tan cercana a los satánicos.
Sí, y le digo que...
Pero acá están hablando de las vacas y de los borregos también.
Pero vio que no reparamos en eso.
Y le digo una cosa, recién está hablando de los eructos, pero todo el proceso digestivo es...
Todo, en su parte más comprometidas incluso.
Sí.
Se la pasan haciendo la digestión, no hacen otra cosa que la digestión. Bueno, el estiércol animal.
¿Vio? Ahí está.
Ahí es el estiércol animal.
Ah, el estiércol animal y los campos de arroz también son grandes fuentes de este.
¿De cuál?
¿Cómo? ¿De cuál?
De este. ¿Qué sé yo? ¿Será este?
Del carbono.
Sí, del efecto invernadero. O sea que si no fuera por los animales estaríamos fenómenos.
Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de ganadería, ¿no?
Claro, todavía no llegamos a los autos, a los escapes de los vehículos.
Bueno, por último, los combustibles fósiles se utilizan para poner en marcha la maquinaria agrícola, fabricar fertilizantes y transportar comida por todo el globo.
Sí.
Y todo esto genera contaminación.
O sea que lo más contaminante que uno pueda concebir es un camión que transporta ganado, porque reúne ya dos condiciones.
Sí.
Y que encima vayan
diciendo... Sí, que los combustibles también tienen origen animal, entonces.
Sí.
¿O no?
Sí, claro. El petróleo de los dinosaurios, directamente.
Bueno, y hay lugares donde se calefaccionan con el estiércol de los... Esto se puede decir, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿El estiércol de qué?
Si usted prende fuego el estiércol, si lo deja secar y le prende fuego...
¿Dónde, ¿dónde lo seca? ¿En el patio?
No, no importa, señor, donde usted pueda hacerlo.
En el campo lo deja secar, pasan los días con el sol, eso queda
claro,
como...
después prende el calefactor.
¿Sabe cómo prende eso, eh?
Sí, agarra mecha
y deja,
sí, sí.
No necesita más carbón.
¿Qué ingredientes causan un mayor impacto en el calentamiento global, que ya estoy viendo cómo sube el mar? Los cárnicos y los lácteos.
Yo.
En particular los de origen vacuno.
Claro.
Son los de mayor impacto. Lo bovino.
Sí.
Representan cerca del 14% de los gases. O sea, de cada 100 gases,
sí,
14,5% son de origen vacuno.
Ahora, ¿qué manera de gasificar el planeta los vacunos, no?
Porque... esa es la misma cantidad que producen todos los santos camiones, aviones y barcos juntos en circulación.
Por eso hay tantas nuevas corrientes de alimentación que se están dirigiendo hacia los vegetales.
¿Y qué, claro, qué podríamos comer, doctor?
Bueno,
yo ya estoy de toda esta podredumbre.
¿A usted, por ejemplo, le gusta mucho la carne?
Sí, yo soy el loco de la carne.
Bueno, le digo que hay alimentos en base a soja que tienen la textura de carne picada.
Pero yo no la toco la carne, me la como.
Claro, ¿qué me importa?
¿Qué me importa?
La textura, pero
la
tienen,
textura.
Tienen gusto alfalfa.
Claro.
Bueno, acá hay un estudio publicado en la revista Science, en 2018, calculó el promedio de las emisiones de gases, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
En relación con diferentes ingredientes. La carne vacuna y de cordero,
sí,
tiene la mayor incidencia de por gramo de proteína. Y lo de origen vegetal, como los porotos, los porotos también,
sí.
Las legumbres, los protos, los granos y la soja tienen menos.
Sí, no va a comparar
el pollo, los huevos y lo marisco, las almejas, los ostiones,
sí,
y las vieras están en un punto intermedio.
Ah, sí. Claro, también. Para mí es que esto es un gas de almeja, porque...
Sí. Claro, y hay especialistas que los tipos...
Sí.
Examinan,
son tratadores.
Analizan un gas y te dicen qué animal es el causante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que consumir menos carne roja y productos lácteos. Una serie de estudios que no le podemos decir...
Muchísimos,
¿no? Han llegado a la conclusión de que las personas que llevan una dieta a base de carne...
¿Qué?
Son una porquería.
No, señor. Son más contaminantes en un punto, ¿no?
Podrían reducir su huella relacionada con la alimentación en un tercio, claro, si se apegaran a una dieta vegetariana.
Bueno, el mismo
claro,
Paul McCartney...
el estudio demostró que si las personas que comen carne comieran vegetales, serían vegetarianas.
No, pero es gradual. Hay una campaña que está llevando a cabo Paul McCartney que le mandó incluso una carta al presidente Alberto Fernández proponiéndole en el país que los lunes no se coma carne.
Claro, y Alberto Fernández aprovechó y le cantó unas canciones.
Entonces es en forma
dicho
gradual.
Que no hace falta hacer ninguna campaña.
Claro, tampoco se comen los martes ni los miércoles, dígale.
Ah, bueno, señor.
Dígale a McCartney que se quede tranquilo. Que acá los gases de acá son todos saludables.
Los gases de McCartney es el disco nuevo, ¿eh?
Sí. ¿Y qué le contestó Alberto?
Bueno, le dijo que si iba al despacho y le cantaba Blackbird, no comía más carne de por vida.
Bueno.
Eso le contestó.
Dice, pero uno dice, soy una sola persona. Claro, es una frase muy común.
Claro.
Dijo Alberto Fernández. ¿Realmente puedo hacer la diferencia por mi cuenta?
Claro, eso es lo que todos se preguntan. Si solamente
lo que le dijo Alberto a McCartney. Sí. Y McCartney le contestó, es cierto que un solo individuo apenas si puede hacer una pequeña amelia en el problema del calentamiento global. Los alimentos no son ni siquiera el mayor componente de este problema. Bla, 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 siguió hablando como media hora, ¿no? Bueno, pero si todos modificaran su dieta, el cambio podría ser considerable. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué dice el impacto climático de los cárnicos es tan grande?
Sí.
Y por todo esto que venimos describiendo.
Claro, pero acá hay una cosa. Es más eficaz cultivar para que los seres humanos se alimenten que hacerlo para que los ganados crezcan.
Sí, señor.
Claro. Que dicen cultivar el maíz para que usted coma puré.
Claro.
No para que coma chancho. Pero claro, aquí viene una cosa. Es la proteína. ¿Qué hacemos con la proteína?
No, es que la proteína...
Hay proteína vegetal.
Claro, en esas legumbres, en la soja, en los garbanzos.
No, señora, a mí la proteína...
En la palta.
A mí la proteína verdadera es la de carne, señora.
No,
carne,
señor, pero no es...
De huevo.
Pero, señor, no es para ustedes. Hay proteína
no?
vegetal.
Claro,
está
y proteína
todo mal.
Vegetal.
La ganadería no tendría que haber existido. Bueno, ya la inventaron, ahora hay que dar marcha atrás, va a ser difícil.
Mire, con la carne vacuna hay otro problema, se lo voy a decir así. La vaca,
sí,
los estómagos de la vaca, que tienen varios estómagos una vaca,
sí,
contienen bacterias que les ayudan a digerir la hierba y el pasto, todo lo que comen, si no, imagínense.
Sí.
Pero estos microorganismos despiden metano.
Claro.
¿Qué metano?
Despide metano, que es liberado por medio de eructos,
sí,
etcétera, de los cuales ya hemos hablado,
sí,
y son los que producen el mayor daño. Ahora, ¿qué hay del pollo?
Sí, yo ¿cómo creo, le va?
Yo creo que el pollo, en menor medida, porque tiene la boca más chica, pero también debe tener...
Claro, el eructo de pollo es chico.
Sí, sí. La boca tiene más chica, pero el resto que sabe.
El pollo Ricardo. Bueno, hoy en día los pollos se crían para ser eficientes a la hora de transformar el alimento en carne.
Sí.
Las actividades avícolas a escala industrial contaminan el agua.
Sí. Sí, señor.
Y cuidado porque hay un maltrato ético del pollo.
Sí, sí, sí.
Lo por maltratan, ejemplo, lo amontonan.
Ponerle luz durante las 24 horas para que no sepan si es de día o de noche.
Sí,
¿no?
Y pongan huevo.
Sí.
Todo. Sin embargo, el pollo produce menos emisiones que la carne vacuna y de chancho. ¿Y qué hay de la carne falsa?
Ah. Es lo que yo le decía, la carne de soja.
¿Y qué?
Bueno, no sé si se refiere a eso o a carne. Vio que también hay una carne que se hace en laboratorio.
Sí. ¿Qué
tal? Estamos en una fase de prototipo todavía.
Claro, sí. Yo el otro día me comí el prototipo y un pancho.
El prototipo.
Sí. Tenía gusto,
bueno,
a globo.
Nosotros en el laboratorio estamos ya trabajando con los embutidos artificiales.
Sí, ajá, claro.
Bueno, está la hamburguesa de carne falsa.
Claro.
Y solo tiene una décima parte de la influencia climática que tiene una hamburguesa verdadera.
Igual ya creo que las hamburguesas verdaderas, las, aquellas que venden en el supermercado, ya tienen gran porcentaje de soja.
Sí, ya le están metiendo... Bueno, el asunto es que hacérnoslo creer nada más.
Sí.
¿Cuál es el tema? El tema no es que usted me diga que tiene el mismo gusto, es que yo me lo crea. Me lo tiene, claro, que hacer creer. Y después, una vez que me lo creí, yo me como cualquier cosa. Es como el amor.
No, señor.
Una vez que me lo creí, yo voy donde quiera con usted. Pero me tiene que hacer que me lo crea.
Sí, pero si la carne...
Me quiere... Me encaja cualquier cosa y dice, no, esto es igual. No, señor. Y si usted me quiere conformar con que me pasa la mano por la cabeza y dice, te amo, no, momento. Me lo tengo que creer. Entonces, usted, acá estamos diciendo que deberíamos ser veganos. Y sí.
Sí, la verdad que sí.
Sí, la verdad que sí. Que el mundo sería mucho mejor si fuéramos todos veganos y comiéramos toda esa comida que come Paul McCartney. Si Paul McCartney se la come, ¿por qué no me la puedo comer yo?
Bueno, pero él nos está pidiendo que... él dice que se la come los lunes. No sé si se la come todos los días.
No, todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días, sí. Y no dice
bueno,
nada.
La verdad.
Incluso le escribe cartas al presidente.
Bueno, le digo, y se lo ve muy bien, porque lleva muy bien los años que tiene.
Sí,
así que debe ser muy
todo
saludable.
Porque come todo eso, señor.
Y por eso, ese hábito debe ser
así muy que saludable. Yo desde ahora voy a empezar a comer hamburguesa de grupo. Menos hoy que voy a pedir unas empanadas.
Bueno, señor, tiene que arrancar hoy.
Ahora, acá hay otra consulta. No me gusta la comida vegana. Él no me gusta.
Bueno, entonces, no me gusta, déjelo.
Y no me gusta, aguántesela. Y a mí tampoco. No me gusta la pandemia. ¿Qué cree que haga?
Bueno, no, pero el gusto se educa. El gusto
sí,
se educa.
Porque muchas veces el secreto está...
A un tipo lo educa, hace que le guste lo que vos quieras. En eso consiste la educación.
Bueno, un poco sí.
Bueno, no me gusta la comida vegana. ¿Cómo podría alimentarme? Bueno, dice, si le gusta la pasta con salsa de tomate, el hummus y las tostadas con palta,
sí,
entonces sí le gustan algunos ingredientes de dicha dieta.
Claro.
Sí, pero a mí no me gusta nada de lo que dijeron.
Claro, porque usted está dando por supuesto de que le gusta. Claro. No es una buena forma de convencerlo.
Muchas personas piensan que una dieta vegana incluye sustitutos de carne, como el tofu.
Sí.
¿El tofu no es una comida o un tipo que cree que la dieta vegana incluye sustitutos?
No, señor. El tofu es como una especie de leche.
El tofu?
Quédate un rato que ahora viene el tofu. Vine a tomar unos mates.
El tofu es una especie de queso de lácteo hecho con soja.
Es una porquería.
Bueno,
tofu,
eso digamos, no es cierto. Dice.
No, si quieren convencer con el tofu, la batalla está perdida desde el inicio.
No hay.
No.
Pero sí hay gran cantidad de proteínas en los porotos. En los porotos. Bueno, dice el tipo, a mí tampoco me gustan los porotos.
No, bueno, pero a usted no le gusta nada. Entonces,
arrimame alguna que me sirva.
Pero a usted entonces hay que educarlo desde cero. Porque...
Desde cero no, pero no me quiera seducir con poroto. Fruto seco, ahí está, fruto seco puede ser.
Bueno, usted puede reemplazar la carne por nueces.
Fruto seco, sí, mozo. Tráigame una pasa de uva.
A la parrilla.
Acá otra consulta. No creo que pueda ser vegano. ¿Qué más puedo hacer para ayudar al planeta? Bueno, váyase.
De a poco por ahí puede
bueno ir... vegetariano alcanza con ser vegetariano.
Sí. Usted puede comer vegetales y también incorporar los huevos.
Sí,
claro.
Sí.
No, porque eso bueno tiene un daño menor
o reduzca un poco. El pescado también es bueno o no es tan malo como la carne.
Y porque el pescado no eructa nunca, señor. ¿Cuál es
el pescado? ¿Dónde va a eructar, señor?
Sí, no, todo lo que hace el pescado...
Aire, no respira aire.
Claro, queda todo en el agua.
Eso,
lo que hace.
Lo mejor, ¿usted vio alguna vez tiene una pecera con peces, póngase a ver dónde el pez eructa.
Claro, cuando sale, están eructando al final. Bueno, hay globitos en la pecera, hay burbujitas.
Sí, pero son las burbujitas propias del aparatito ese que te puso. Bueno, finalmente, última pregunta. ¿Los productos orgánicos son mejores que los cultivados en forma convencional? ¿Cómo es la producción orgánica?
Explíqueme. Sí, señor.
¿Con alimento orgánico? ¿O no, y es ganado? Ah, usted dice de las hortalizas y todo eso.
Claro.
Claro. Bueno, no usan pesticidas hechos por laboratorio. No
pesticidas, bueno, pero están llenos de peste, entonces.
No, hay pesticidas naturales.
Vienen todos los pepinos llenos de gusanos.
Hay pesticidas naturales, que usted pone una planta, por ejemplo, aromática, que expulsa...
Claro, usted pone, por ejemplo, una al lado de una planta de tomate, pone una de ruda. Y ya la ruda espanta todo lo que...
No hay suerte.
No, bueno, espanta
todo lo que... La ruda macho.
Sí.
Sí. Y yo soy muy de echarle el pesticida.
No, es lo peor que puede hacer.
No, bueno, ¿sí? Pero es pésimo.
Es veneno, directamente.
Bueno. Bueno, es todo eso. Después, ¿productos locales y de temporada es mejor consumir o es lo mismo?
No.
El otro día me comí una mandarina
que... Sí.
El día que la arrancaron, me parece que yo no había nacido todavía.
Pero no es temporada de mandarina, no es
temporada
de mandarina.
Eso, bueno.
Claro, no.
Es de invierno la mandarina.
Era seca como pastel de polaco.
Sí, le quedó guardada esa.
¿Y dónde la guardan?
Bueno, hay unas cámaras frigoríficas, como una morgue, pero de fruta.
Claro, a lo mejor es una morgue. Y ahí aprovechan... el espacio...
Optimizan.
Optimizamos todo aquí. La manzana, la naranja y la banana se suelen enviar por transporte marítimo. Los vegetales de clima frío, como la zanahoria, la papa y la calabaza, pueden almacenarse después de la cosecha y duran todo el invierno.
Claro, ese es el problema.
Pero... a veces es mejor comprar un tomate que se transportó en camión que una variedad local de invernadero. ¿Por qué? Porque el invernadero se calienta ¿con qué? Con combustible. Y estamos en la misma cosa. Así que todo, vamos acostumbrándonos a que o cambiamos la dieta
o qué.
O qué. Se viene el fin del mundo, señor. Listo.
Y bueno, no sé si así, pero sí, está complicado.
Bueno, no tengo más nada que decirle.
No, la verdad es que nos quedamos mal ahora, ¿no?
Porque nos quedamos mal ahora. Mozo, escúcheme, tenemos que comer algo. ¿Qué podemos?
Yo lo que le puedo ofrecer, ahora que tengo la parrilla prendida, son nueces a la parrilla.
¿Cuántas vienen por porción?
Y
¿Come más de uno?
Sí, es una bandeja llena.
Perdón, ¿puede ser a la milanesa?
Sí, puede ser.
¿Y usted me las rodea un poquito así de pan rallado?
Sí.
Y yo me hago la ilusión de que estoy comiendo milanesa.
¿Pero por qué hace toda la milanesa? Hay muchos que corrompen las comidas haciéndolas a la milanesa. La milanesa, la milanesa.
A mí me gusta mucho el matambre a la milanesa.
Sí. Bueno, lo que se está usando muchísimo es la berenjena a la milanesa.
La berenjena a la milanesa también. Sí.
Claro.
Y la milanesa a la milanesa.
Sí, es sí, doble capa.
Agarro una milanesa y le pongo todavía más pan rallado.
Ahora, ¿por qué no se come esta pausa a la milanesa?
Bueno, pausa, por favor.
AM750. Una señal. AM750, programación 2021. lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 Programación 2021. Domingo, 7 de la tarde. Fue el mayordomo. Expertos, análisis, todo el backstage de la información policial. Virginia Messi, Diego Marinelli y Alejandro Marinelli. 9 de la noche, todo con estilo. Miriam Bunín y Gabriel Oliveri. 12 de la noche, el holograma y la anchoa. Las grandes entrevistas de red. Domingo, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
AM 750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Desde ahora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 54%, temperatura 25 grados 3 décimas. Ya viaje de regreso a Buenos Aires el tercer avión con vacunas Sputnik V. El vuelo de Aerolíneas Argentinas partió desde Moscú a las 19:20 de nuestro país y está previsto que aterrice en Ezeiza luego del mediodía de hoy. En esta oportunidad se trata de un lote de 220.000 dosis, que es una cantidad menor a la establecida por contrato. El monto de la tarjeta alimentar aumentará un 50%. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó que el incremento se corresponde con el encarecimiento que sufrió la canasta básica alimentaria a lo largo de 2020.
Estamos planteando ahora, terminando de evaluar, un aumento de la tarjeta alimentar que va a rondar el 50%, porque fue 50% el aumento de la canasta básica. Lo hacemos para mantener el poder de compra y también para mejorar la calidad nutricional. Es un pibe que, un chico que come bien, estamos hablando de tarjetas para madres con chicos menores de 6 años. Un chico que come bien va a aprender bien, le abre cabeza, tiene oportunidades, sí, si come mal la tiene muy complicada en los primeros años.
En otro orden, el funcionario se refirió a las críticas que lanzó Mauricio Macri al presentar su fundación y aseguró que sus dichos no impactan en los barrios más vulnerables.
Yo la verdad que minimizo mucho lo que plantea Macri en estos términos. Hace poco habló de las que trabajan y no trabajan y no es la persona más adecuada para dar cátedra de trabajo. Y lo mismo parece con el tema de educación. Realmente yo no veo que eso tenga un impacto concreto en los barrios o en la vida cotidiana. La vida cotidiana de los argentinos realmente está por otro lado.
De afuera.
En Estados Unidos, congresistas republicanos se oponen a la extensión del tratado START. Se trata del acuerdo con Rusia para la reducción de armas estratégicas. Los legisladores criticaron a la administración de Joe Biden por no haber presionado a Moscú por un resultado más favorable para la administración norteamericana. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 54%, temperatura 25 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Continuamos a La Venganza Será Terrible por AM750, ya en la temporada del año 2021, ¿eh? Estamos,
sí, ya en plena temporada, prácticamente, sí. Ya estamos a punto de terminarla.
Sí. Sí. Bueno, no digamos nada porque digo que nunca se
sabe. No, por favor.
En 2020 decíamos cada cosa y así fue.
Todo, pero... un montón de cosas llenas de ilusión.
Sí, sí.
Y míreme.
Pero bueno, estamos ya transitando el 2021 y seguimos cada uno en su casa en plena pandemia. Y en igual condición está Manuel Moreira, que creo que ya está conectado.
Sí, aquí estoy, ¿cómo sí, les va, amigos?
En igual condición o peor, si se quiere.
Creo que estoy peor, estoy en peor condición, pero...
No, pero me refiero a la condición domiciliaria, que es lo que ha permanecido.
Ah, sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí. Prácticamente bueno. No salimos.
Estamos muy impresionados con la noticia de que se vienen las series.
Se vienen, sí, las canciones
de música de series.
Sí. Pueden ser series internacionales o nacionales también.
Claro, también de series nacionales de la televisión, sí, o de plataforma.
Sí. ¿Teleteatro vale? No.
No.
Para mí no.
No, para mí tampoco.
Para mí no, señor.
Sí, me parece que no.
No.
Escúcheme, ojo, no se olviden, no se olviden que también pueden pedir canciones para el trío, no solamente.
No, ya sé, no vamos a estar todo el tiempo con eso.
No, pero ahora todos van a pedir. Ahora usted dijo de series nacionales.
No hay.
En este momento no, pero hubo. La del, claro, la del El Sodero de mi Vida, ¿se acuerda la de Palito Ortega?
Sí, El Sodero de mi Vida.
Yo no me acuerdo. Nadie Vieva, creo que era el...
Sí, señor, el Sodero de mi Vida.
No se pierde nada, ¿eh?
Palito Ortega, claro.
Esa tiene que hacer el trío. Bueno, Moreira, usted tendrá quizás hoy algún dúo con el Sordo Gansé, ha sí, hablado sí, algo.
Sí. Sí, ahí está.
Sí, vamos a cantar.
El maestro agarrando ahí el, sí, el disco.
El maestro siempre está al lado del piano. Así que lo convocamos y él viene.
Bueno, vamos. Vamos, maestro.
Sí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches, Moreira.
¿Qué tal?
¿Cómo
le va?
¿Cómo anda?
Bien.
¿Mi nunca sentimental le piden para Valeria?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, la quererte mucho, varón, para desearte el bien, varón. Olvidar a Dios porque ya te perdoné, tal vez. No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil cobrar un tajo para cobrar una traición. No jugar en una taza es la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar a labios porque ya te perdoné, tal vez. No lo sepas nunca, tal vez. no lo pueda ser. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Bueno, para Osvaldo de Villa Crespo, le piden Barrio Río. Hizo los ejes de mi carreta o quiere hacerla en esta oportunidad, por ejemplo.
Quiero engrasar, si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Te digo, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes
de mi carreta, nunca nos voy a engrasar.
Bueno, señores, bueno, a ver, Moreira, le piden Bebop a Lula.
Un rockcito, ¿no?
Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean maybe. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean maybe. Bebop Lula, she's my baby, don't my baby, don't my baby, don't. Well, she's a woman who got to be. She's the queen of all these things. She's the woman walking around the store. And she's the woman that's love me so. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't we, baby? Bebop Lula, she's my baby, don't my baby, don't my baby, don't. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't we, baby? Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't we, baby? Bebop Lula, she's my baby, don't.
Bueno, más pedidos. ¿Usted tiene la trompeta, por ejemplo? A ver si... Fíjese si está bien. Es que lo mejor, ¿eh? Blue Moon le piden.
Con todo gusto, ¿eh?
Se puede hacer así sin el trío, oye, aunque no está...
Si no está el bajo, lo hacemos
en formato reducido.
Por favor. Bueno, nos tenemos que marchar, ¿eh? Porque acá vienen a balear el estudio.
¿Por qué nos marchamos, maestro?
Nos tenemos que ir.
¿Carla la Italiana, por ejemplo?
¿Carla la Italiana?
Sí, podría ser. Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amor.